podemos decir?
Tantas cosas podríamos decir.
Hablar en francés, por lo menos.
Mire, yo voy a contar esto.
¿Es este problema? En francés, dinero es el tresor. Como
él tenía en París un apartamentito. Él tenía en París un apartamentito que en la puerta del apartamento decía negro, y puedo decir en otro nombre, decía negro y pata, decía. ¿Es verdad o no es verdad eso? Jorge Trasante con nosotros, legendario percusionista uruguayo, con el que estuvimos, bueno, en dos continentes haciendo cosas.
¿Cómo le va, muchacho? Bueno, es un placer estar acá, ¿viste? Y recordando un montón de cosas, ¿viste? Bueno, va a ser un año que me vine para acá, a Montevideo.
Qué bárbaro.
Pero bueno, en la vuelta, ¿acordás que nosotros nos encontrábamos siempre allá en París?
Sí.
Y comentábamos ahora fuera del programa, picardías de asado, tamborileadas y conciertos con Roberto Darwin.
También.
Y Celia Cruz, que la vimos allá en París.
Fuimos juntos a ver a Celia Cruz, ¿te acordás?
Magnífica cantante, que fue una señora que yo tuve la suerte de acompañar en París, en un show que no estaba previsto, cuando teníamos la banda allá en París con Azuquita. No sé si llegaste a verla,
esa no.
Azuquita, y siempre caía todo el mundo, y cayó una noche Celia Cruz, y bueno, siempre hacíamos el toro mataí, el tema peruano, y le hicimos subir a Celia con sus años que ya tenía, y nos destrozó a todos.
¡Azuquita! ¿Sabés lo que me impactó de Celia Cruz esa vez que la vimos en el Teatro Olimpia?
En el Olimpia.
Que no solo la parte salsera que estaba bárbara, y era obvio, sino que cuando cantaba los boleros, cuando hacía las lentas,
impresionante. Qué cantante.
Ah, por favor. Celia Cruz con 25 años menos de lo que tenía últimamente.
Fue,
¿no? Digo,
una belleza de mujer.
Señoras y señores, nos visita Jorge Trasante, el negro Trasante, porque Sondor reedita un clásico, pero clásico. Otra que Peñave Nacional, Mateo y Trasante.
Oh, qué lindo,
che. Con estos temas increíbles, además en la época que eran surcos los discos, los temas de los discos y en dos caras. En este caso, ¿hay algún bonus también o están...?
No, hay un bonus que es increíble, que este trabajo lo armó el Quique Aval, que era el productor de la época del disco, ¿no? Que fue el productor del disco, el Quique.
Y sacó las fotos también.
Claro, porque yo lo volví loco, ¿viste? Resulta que este disco sale, coincide con la salida del libro que hicimos con Daniel Figares. Entonces, el proyecto empieza con un correo electrónico que me envía Daniel Figares en los últimos dos meses del 2005, donde me dice, mirá, negro, tenemos que hacer un libro sobre ese disco. Y yo, está fenómeno. Yo a Figares lo conocía como periodista actualmente, porque me puse a analizar, y digo, Daniel, cuando yo grabé ese disco, tenía 13 años, Daniel Figares. Increíble, ¿no? Y a él le pegó fuertísimo porque lo escuchó ese material y se entera que yo me estaba por venir al Uruguay y le digo, está, vamos a hacerlo. Entonces cuando llego acá en enero del 2006 nos ponemos a trabajar sobre el libro, empezamos a trabajar en enero, nos llevamos 10 meses, lo terminamos en octubre, el libro, y cuando empezamos el libro yo le digo a Daniel, ¿sabes que hay una cosa que...? Este libro tiene que estar las fotos del Quique, que yo conozco 4 o 5, pero me acuerdo que el Quique tiró un montón de fotos, y las 4 que vi, como son tan impresionantes, y no hay fotos de aquella época, lo voy a volver loco, y lo volví loco al Quique, porque lo llamé millones de veces, y el Quique me decía, mira, negro, no las encuentro hasta que las encontró. Y cuando nos tiró las fotos, nos queríamos morir, a mí se me caían las lágrimas.
Había unas pocas fotos que habían salido en el vinilo original.
No, había una sola foto, que era la carátula esta del CD, que es la misma, guardamos la misma foto. Sí.
Pero vamos a acomodarnos, el libro ya salió.
Sí.
Salió en octubre.
El libro salió en diciembre.
En diciembre. ¿Y no sale con el disco, el libro?
No, porque hubo un problema, no sé, lamentablemente no coordinamos todo. La idea era sacar todo junto, lo sacamos un poco a las apuradas, una edición pequeña para que acompañara el disco, que fue un gran esfuerzo de Sondro, que lo hizo Quique con Rafael, pero indudablemente hubo un mastering nuevo que había que hacer del material, porque este material había salido incluido en el Mateo Clásico 1. Entonces nosotros queríamos sacarlo realmente con el verdadero valor del material, ¿no? Y había que hacer unas correcciones de mastering, más allá de que el disco... Mirá, es increíble, yo lo escucho, ahora estaba grabado fenómeno por el Musetti. Sí. Pero hay que decir que...
Terrible pianista,
impresionante.
Hay que decir algo, hacía muy poquito que Sondor había inaugurado el estudio nuevo. En
8 pistas.
El 8 pistas, debe haber sido uno de los primeros discos que se hizo en Sondor.
Sí, exacto, fue de los primeros discos. Y entonces lo que pasó que José Luis trabajó impresionante. Fíjate que yo traía facsímiles de Mateo, letras originales de Mateo que ensayábamos en casa. Entonces, ¿qué pasaba? Mateo venía, yo le contaba una anécdota, ¿viste? ¿Viste que la onda es reciclar? En Europa, yo viví en Europa y hace años que están con eso, ¿viste? Nosotros ya estábamos reciclando en el año 75, 76, porque no teníamos un mango. Entonces, las letras, Mateo las escribía en hojas del Banco de la República Oriental del Uruguay, en hojas tabaré que le pedía prestado o reciclamos de cualquier lado. Bien. Y eso yo lo tenía, ese
mango. Iba toda la carpeta sur, eso.
Y eso estaba en una carpetita que viajó 30 años conmigo, ¿viste? Entonces, cuando yo le saco eso al Kiki y se lo muestro a Daniel Figares, ¿a qué se quería morir? Claro. Hojas tabaré y hojas del Banco de la República Oriental del Uruguay, donde está escrito Dulce Brillo, por ejemplo, ¿viste? Que empezamos con Dulce Brillo, que abre el disco, sí. ¿Viste? Y eso son cosas que yo las miraba toda la semana, ¿viste? Mi mujer la tenía cansada ya, ¿viste? Para mí era una cosa impresionante, ¿viste? Una sí, cosa que claro. Se la mostraba a mis hijos, ¿viste?
No hay que tirar nada, ¿viste?
No, y si te puedo, hasta dibujos había. Había listado de temas que íbamos preparando para los conciertos. Y ahí están un montón de temas que Mateo graba después, por ejemplo, en otros discos que los cambia un poco, no todos, ¿viste? Pero utiliza algunos, sobre todo en Cuerpo y Alma, ¿viste?
Te voy a hacer una pregunta.
Otro disco.
Cuerpo y Alma, por favor. Sí,
dijimos hoy Mateo maravilloso, pero Cuerpo y Alma.
Cuerpo y Alma maravilloso. Mateo, la leyenda de Delirante que tiene. Y luego salió el libro de Guillermo Adén Carpinto donde dice que no era tan así, sino que era mucho más riguroso para ensayar de lo que se dice. ¿Cómo era la verdad?
No, eso no lo dice Adén Carpinto, lo digo yo.
Lo decís vos.
Perdón. Ahí va. Adén Carpinto presenta un Mateo que parece, viste, un filósofo, perdón, viste. Sí. Hace una presentación completamente estereotipada de una persona que no era así.
Que no era así.
Hasta me hizo una crítica la otra vez en La Diaria del libro. Yo me quería morir. Ese tipo no conocía a Mateo, realmente. No precisamos un brasileño para que nos venga a enseñar la música uruguaya, ¿no? Me parece que ya estamos bastante pasados, ¿viste?
Entonces, ¿cómo
va a venir Lula ya dentro de poco a hablar de la música uruguaya?
No, Lula no nos da bola.
Bueno, a este habría que no darle bola, entonces, ¿viste? Habría que cambiar la frase, ¿viste?
¿Cómo era?
Guillermo Pinto me hace una pregunta, claro. Que es insólita. Me dice, porque yo en el libro que hicimos con Figares no hablo de las escalas de India. Mateo nunca habló de una escala de India, ni árabe, ni de nada. Guillermo Pinto no conoce a Mateo. Mateo nunca hablaba de ninguna escala, y vos lo conocés bien a Mateo, sí. Lo conociste.
Sí, sí,
este claro. Tipo es muy ignorante, ¿viste? Porque con razones locas quiere tener la verdad absoluta, ¿viste? Entonces, está diciendo cualquier pavada este muchacho. Realmente hay que decir, ¿viste? Hay una frase de Pepe Mujica que dice, hay que ser perejil, ¿viste? Este tipo es medio perejil, ¿viste? Porque nos quiere vender un Mateo a mí... Que yo era amigo de Mateo, entonces quiere saber más que yo.
Esto es muy fuerte lo que está diciendo, porque la verdad que yo tenía como una idea rigurosa del libro de razones.
Pero no, si hay una pavada, un viaje inventado de 6 meses de Mateo en Brasil, cuando estamos saliendo en casa para preparar el disco, el tipo inventó un viaje de 6 meses, ¿viste? Nunca estuvo Mateo 6 meses, no le daba la nafta, como decíamos con Macunaíma otra vez.
Sí, claro.
Mateo nunca se fue a Uruguay. Si fue, cuando hizo el disco solo, Mateo Biencela, me fue un lío, que te lo puede decir Diane de Noir, que está ahora acá, cualquiera. Mateo se venía siempre por Uruguay. Sí. ¿Qué si iba a ir 6 meses a Brasil, Mateo? Si Mateo andaba todo el tiempo conmigo, andaba con el Pipo, andaba con el Buscaglia. Cuando él sacó eso, nos matábamos de risa con el corto Buscaglia. No sé dónde lo inventó, ¿viste? Capaz que se lo flecharon en la cancha, aparte ese disco está más flechado, ¿viste?
Sí, sí, sí. Che, ¿y cómo era Mateo para laburar entonces?
Mateo era divino. Mateo, lo que pasa, ¿viste? Que a Mateo... Se le creó una imagen a Mateo. Yo puedo entender que este muchacho esté molesto, porque la verdad molesta, ¿viste? Nos enseñaron de chico que con la verdad no ofendo ni temo, pero lamentablemente ofendemos mucho y nos tienen miedo. Entonces, ¿viste? Lo que yo quiero desterrar, acá se habló mucho de Mateo, de muchos amigos de Mateo, pero que no estaban ahí, ¿viste? Aparecieron muchísimos años después que se murió Mateo.
Claro.
Toda esta gilada de Guillermo Pinto, toda esta boludez que se están hablando, viste, de Mateo. Estos tipos no curtían nada. Mateo se cagó y les contó cualquier cosa. Mateo, cuando tenía mucho humor, te decía cualquier cosa, Mateo. Y a este nabo le vendió un árbol, viste. Y este lo escribió a razones locas y se cree que es el dueño de la Biblia, viste. Para mí, Mateo, que yo lo conocí, vos sabés bien que ensayábamos
sí,
en
sí,
casa,
sí, claro.
Porque lo hacíamos en casa. Mateo era un tipo muy inteligente y con una sensibilidad tremenda, Mateo. Como te lo podría haber contado el corto o el pipo si estuviera acá. Mateo, si te veía medio perejil, te contaba cualquier cosa. Y te acababa de nabo, tenía mucho humor Mateo. Mateo era un tipo muy sensible y un gran músico y un tipo muy ordenado. Lo que yo cuento en este libro con Daniel Figares no es ningún invento mío, ¿viste? Los verdaderos amigos, Mateo, conocimos a Mateo, cuando él te respetaba como persona y sobre todo como músico y quería tocar contigo, Mateo estaba a la hora y ensayaba y no faltaba ningún ensayo. Ahora, si tocaba con un lance, no iba nunca, Mateo.
¿Cuándo fue el momento, Nero, en que Mateo se voló? Es decir, del tipo que tocaba el cavaquinho en las orquestas de samba, el gran guitarrista que toca en el disco de Diane de Noir, que vos lo ves tocando con el peso propio de una pancada fuerte.
El quinto.
¿Cuándo se vuela Mateo?
Mateo se vuela para mí con el quinto, ¿viste? Para mí Mateo da vuelta a la música uruguaya con el quinto, ¿viste? Es un
sí, pero él, yo me refiero a cuando se pira él, cuando empieza a cobrar los derechos de autor en la calle, como decía el Pipo, ¿viste?
Sí.
Mateo cobra los derechos de autor en la
calle. Tiene razón de cobrarlos en la calle, porque no los cobramos nunca, de todas maneras. Mejor cobrarlos en la calle, ¿no?
Mm.
Cash, como te dicen los yanquis.
Claro, claro.
Un tipo, un talento como Mateo, si habrá sido fuerte, que para asumirse como persona y despegarse, despojarse de un montón de prejuicios para salir a la calle, a manguear así, hay que estar muy bien, hay que estar muy fuerte contigo.
Sí.
Con uno mismo, ¿viste? Porque yo no sé si lo haría, ¿viste? Yo creo que me escondería, ¿viste?
Sí, claro.
No sé si me daría el coraje, ¿viste? El cuero para salir, ¿no? Como salió el loco a enfrentarla. Pero la gente siempre se quedó en esa, ¿viste? Lo que yo en este libro, lo que yo quería insistir, era en el otro aspecto de Mateo, que es lo interesante. El aspecto humano, Mateo. El artístico. El gran maestro, Mateo. Mateo era un tipo de un amor impresionante, ¿viste? Y Mateo, eso se habla poco. Se le manoseó mucho la personalidad a Mateo. O se le hizo un personaje que un botija joven me decía, claro, leyó el libro de Guillermo Pinto y parecía que era un tipo de un filósofo, Mateo, ¿viste? Claro, los tipos lo ven como un gurú. Y no, ¿viste? Porque esos son los libros hechos por musicólogos que no hacen música, ¿viste? Que escriben papelitos. Porque yo quiero escuchar un disco de Guillermo Pinto que tenga swing.
Claro.
¿Cuándo hace música Guillermo Pinto? Es muy fácil criticar, ¿viste? ¿Y cuándo ese musicólogo de qué, viste? ¿De qué sirvió su curso de musicología? Si este tipo no sabe hacer tres acordes con swing, viste. Mateo no sabía qué escala tocaba, pero no importa tres carajos la escala que tocaba Mateo. La onda que tenía Mateo, vamos a poner Amigo Lindo del Alma, suponete, y vos escuchás la rascada de Mateo, y que venga un musicólogo a escribírmela y que me la toque.
A ver, la mejor mano derecha ritmista de la historia de la música popular uruguaya era la de Mateo.
Pero pues, de todo, la izquierda, la derecha.
Pero la derecha ritmista de Mateo, el rasgueo de Mateo, por no hablar de la parte armónica en la mano izquierda, ¿verdad?
Que no es nada menor.
Yo tengo el honor de haber compartido escenario cuando... Claro. Cuando estaba pirado, que se le caían las partituras, que se le caían las letras, que se olvidaba de las letras, y el tipo hacía un show de bossa nova.
La hacía de goma. La hacía de goma.
La mano
era de John, era John Gilberto, ¿no?
Pero por eso te digo, claro. Como ritmista, que además es tu negocio.
Y qué percusionista.
Y qué percusionista. Qué percusionista, exactamente.
¿Te calentó que no te llamara para Bien Solo Selame,
no? No, porque yo en esa época, me estoy diciendo una cosa. Yo en esa época empecé a hilvanar. Para mí, en Mateo Solo Bien Selame, Mateo lo hace en Buenos Aires porque se creó una situación, ¿viste?, que se dio, que lo empujan a ir allá, ¿viste?, a Mateo.
Sí, Carlos Pires y el sello de la planta.
Claro. Y Mateo va, ¿viste?, pero va a contrapelo, Mateo. Sí. Como siempre, Mateo estaba feliz acá, ¿viste? Fue a contrapelo y lo hizo, ¿viste?, y decir que Carlito lo armó de una manera mágica eso, porque Mateo nunca lo terminó ese disco. Hablando cosas claras.
No hubiese quedado nada, si fuera poner.
Exacto,
él decía que quería borrar todo, al final de cada sesión borra todo. Claro. Y Carlos Pires empezó a guardar por la de él, ¿no?
Y ahí está.
Claro.
Pero, sin embargo, el disco que hicimos nosotros es lo opuesto a eso. Nosotros pasamos un año ensayando. Yo le dije a Mateo, vamos a ensayar, vamos a dominarla bien, ¿viste? Y Mateo rigurosamente todos los días viene a casa. Y cuando le armamos la pelota, dijimos, ahora estamos pronto, llamamos al Quique, vino a casa y me dijo, loco, ¿cuándo quieren el estudio? Nos dio ciento y pico de horas. Y las hicimos así. Pasa, como Guris es chico, como yo cuento en el libro, nosotros escuchábamos lo que hacíamos en directo. Yo no tenía un grabador, no tenía un tocadisco, no tenía nada en casa, Mateo menos que menos.
Ahí escuchaban en el estudio, claro.
No, pasamos un año inventando un sonido directo, live, ¿viste? Así, pa. Cuando nos dijeron que nos sobraban pistas, parecíamos Guris es chico con caramelo, ¿viste?
Claro.
Vamos a empezar a agregar cosas, ¿viste? Claro. Y ahí yo me di cuenta que Mateo tenía oficio, porque lo de Mateo Solo Bien Selame le había servido a él para trabajar ya en sobregrabarse cosas encima.
Perder el miedo a eso.
Pues vos te puedes pensar que, fíjate, nombraste al quinto, ¿no? Para mí el quinto es un momento de quiebra en la música uruguaya y es la banda de fusión más grande que ha existido y
claro,
que existirá en la historia,
claro,
para mí.
El quinto,
lo más grande.
Estoy de acuerdo contigo.
Y
y grababan en el Sondor viejo, que claro, yo incluso le contaba a amigos de Sondor, en dos pistas, prácticamente todo junto, y para playback de televisión en 15 minutos, Príncipe Azul, por decir una, sí, sí, se grabó en 15 minutos, y la gente no lo puede creer eso.
Es impresionante eso.
Por eso. Entonces, claro, Mateo va a Buenos Aires en un multipista con Carlos Piris, luego en el Sondor con el estudio nuevo, estaba como un niño con un juguete, ¿no?
¡Claro!
¿Cómo surge una maravilla, por ejemplo? Te tiro un tema de ese disco que me conmueve hasta el día de hoy, que es Canción para Renacer, por ejemplo, ¿no?
Canción para Renacer es bueno,
eso que hace el berimbau ahí o algo de eso,
sí,
¿no?
Sí, yo hago un berimbau que lo hizo Pirucho, que era un berimbau muy raro, porque ya estábamos locos del todo, ¿viste? Entonces, como estábamos en la locura, empezamos a agregar más cosas locas. El Pirucho venía a los ensayos, el Pirucho había hecho un berimbau, había construido, pero le había agregado dos conchas de mares arriba, sí, con unas resonancias que sonaban casi como un instrumento de India,
claro,
¿no? Que
claro,
tenía mucho más resonancia que el berimbau normal brasileño.
Tipo sitar, una cosa así. ¿Eh? Tipo sitar, ¿no?
Sí, porque tiene una sola nota, ¿viste? Que la resonancia como si fuera una tambura más aguda, claro, ¿viste? Quedaba esa nota pedal todo el tiempo, pero como las resonancias duraban mucho más con esas calabazas, esas conchas de mares que le había agregado aquel, ¿viste? Una cosa de loca había hecho el Pirucho. Yo le digo, loco, me llevo eso, porque yo no tenía ni berimbau tampoco. Yo me llevo eso, sí, venito, yo otro para el estudio. Y lo empezamos a utilizar con Mateo, y lo utilizábamos en esa idea. ¿Qué pasa? Escuchábamos música de India, nosotros nos copaba eso, ¿viste? Estábamos copadísimos con Mateo, escuchando música de India. Que fue la influencia para este disco, en cierta forma. Este disco lo que tiene es que hay estructuras de tema y después hay improvisaciones muy, muy abiertas, ¿viste?
Sí.
Que cuando las hacíamos con Mateo, nos mirábamos y volvíamos al tema cuando queríamos, ¿viste?
Era la época del Maharaj también, ¿no?
Claro, aquí estaba en el gurú. Y fue la época linda de Ravi Shankar, que influencia a los Beatles, que empieza a participar en festivales muy grandes en Inglaterra, y donde nos vuela la cabeza
todo. Todo. Brasil pasó lo mismo también, ¿eh?
Claro, la música de India, ¿qué pasa? Empezamos a descubrir unos tipos que tocaban con unos instrumentos que decíamos, pero pa, claro, qué belleza, ¿no?
¿Sabes lo que te destaco, Jorge, de todo esto? Vos nombramos la mano derecha, la capacidad guitarrística. Fernando decía, no solo la derecha, la otra también, y comparto plenamente. Sí, sí. Vos decías, qué percusionista, Mateo. Una opinión que yo se la escuché a Jaime Ross, a Galemira, a todo el mundo hablar de lo mismo. Yo quiero rescatar en Canción para Renacer, sobre todo, y en otras, lo que era como letrista también.
Exacto.
A mí me encanta,
bueno,
como
eso
letrista.
Iba yo.
Me encanta como letrista.
Las letras de Mateo son poemas, ¿viste? Tienen una sensibilidad y una ternura. Y todos los temas de Mateo, vos los empezás a analizar, ¿viste? Son de una belleza tan fuerte para mí, ¿viste? A mí me pegaron fuertísimo. Y tuvimos grandes problemas en aquellos años, ¿vos te acordás bien?
Sí.
Con gente del canto popular. Yo me acuerdo con Mateo. Se da un fenómeno de incomprensión con el canto popular joven, se da, porque no se da el caso, porque cuántas noches en Francia hablamos con Daniel Biglietti y otros grandes artistas, como el Zabalero y todo, de la calidad de Mateo, indiscutido para ellos, ¿viste? Pero una nueva generación en esa camada de canto popular que como que tiró con que no estaba comprometido Mateo, ¿viste? Y vos empezás a agarrar las letras, Mateo, y empezás a buscar La Chola, por ejemplo.
Ah, por favor.
Fuertísima. Mateo Condillo, De mi pueblo, si te vas de mi pueblo. Eso lo hizo antes de Mateo Solo Bien Selame, que es de las primeras grabaciones experimentales después del 15.
Salió en el Musicación 4 y medio.
Exacto.
Sí.
Y él era tan real y acompañaba todo el momento político-social uruguayo. Mm. ¿Viste? Un canto para mamá, por ejemplo. ¿Por qué yo te cuento esto, viste? Digo porque me gustaría profundizar dos minutos más sobre esto, porque Mateo, y voy a lo que decía Eduardo, a la poesía. La poesía de Mateo tiene la ternura y al mismo tiempo tenía, con poquísimas palabras y muy sencillas, te daba toda una imagen tan montevideana, loco, tan uruguaya.
Compromiso.
¿Eh?
Claro.
Yo digo montevideana, ¿viste?
Pero
no dijo uruguayo.
Concuerdo plenamente lo que dice Fernando, compromiso, esa es la palabra, estoy totalmente de acuerdo.
Y entonces, que para mí es inaceptable, que en muchos momentos se habló de la no participación de Mateo.
Sí, que es un delirante, que qué sé yo, ¿no?
Señores, está aquí con nosotros Jorge Trasante, el Nero Trasante. Pero ustedes ya vieron que vino a decir todo, no se calla nada.
No, porque viste...
Los pelos los tenés arriba de la lengua, no los tenés...
No, ¿sabes por qué? Porque hay cosas que me molestaron, como esto de la diaria, de este pinta-pinto, ¿viste? De Guillermo Pinto, y esas pavadas que hay, ¿viste? Porque... son estupideces, ¿viste? Y ya estamos viejos, ¿viste? Para estupideces, ¿viste? Si no tenés nada que decir, no decís nada. Por hablar pavadas y querer saber más de lo que curtimos con Mateo, un brasilero que se dice musicólogo y que quiere saber más que nosotros que vivimos con Mateo toda la vida, pará. Es un momento que tenés que decir, nene, callate la boca y habla de Lula, yo qué sé, habla de la selección, ¿viste? Pero no vengas a hablar de Mateo.
Vamos a seguir hablando de Mateo, vamos a seguir hablando de Trasante, de por qué volviste.
Sí.
Hiciste no? mucha plata en París. No.
Se hizo multimillonario.
Sí, sí, pero elegiste un temita de los que... De este recopilador, de este Mateo y Trasante.
Canción
que
para renacer. Bien. Canción bien. Para renacer.
¿Qué track era Canción
para renacer? Es el último, creo, que tenés en
Canción para renacer es el track 11.
Sí.
El 11. Bueno. Pareja negra. El negro el 11, va.
Negro el 11. Viste que vino con toda.
Señores de pie.
Estamos mezclando las cosas. Esto viene con DVD también.
Sí, vamos a tirar la noticia después. La novedad es que, okay. Bueno, con Canción para Renacer, con la foto de Quique Aval, hicimos un DVD. Porque se lo merecía este disco. Entonces, en la computadora vos podés ver en un PC imágenes de Mateo que te lo van a hacer más cerca de vos. Lo vas a disfrutar. Unos gurises lo vieron y se emocionaron y me llamaron y me dijeron, pase que se moviera, Mateo. Digo, qué swing. A mí se me cae la lágrima.
Qué bárbaro.
Qué fuerte, ¿no?
Bueno, ahora sí tenemos Canción para Renacer.
Andar. ser como flor del mundo que trae vidas desde la muerte.
Canción para Renacer, que es el track 8, el audio, ahora de este sí. disco, ahora Mateo sí. Trasante, por aclarar las cosas simplemente, porque además hay un bonus para que ustedes puedan ver en la computadora, en el PC o en el DVD, no sé cómo quieran. Claro,
sobre un videoclip, ¿no? Se dice, sí, ¿no?
Que es una horita espectacular, lo que suena, ¿eh?
Maravilla que hayan remasterizado este disco.
¿Quién remasterizó así? Esto?
Bueno, acá está el hombre de Sondor. ¿Esto fue Gustavo que lo hizo? ¿No?
No fue Gustavo.
¿No fue Gustavo? Bueno, seguimos buscando
seguimos
la persona.
Buscando bola, estamos tirando una bola.
Que haya sido, lo hizo bien.
Bueno, yo cuando llegué, hay que decir una cosa, yo estaba de gira en Europa, y yo llego dos días antes para salir del libro y del disco. Yo estoy llegando el 5 de diciembre de una gira europea con el nuevo trío, con Alberto Mañón y con Federico Abigui, uh-huh. y el 7 hicimos la salida del libro y del disco en el Lobizón. Que yo, por supuesto, no pude llamar a nadie, ¿viste? Pues yo llegué, me levanté y ya me tiraron toda la cosa y salí volando por Lobizón, ¿viste? Y bueno, el libro estaba pronto y estaba el disco pronto, ¿viste?
Que como dice Fernando, ¿por qué volviste?
Porque siempre se vuelve, ¿viste? O sea, es que yo volvía siempre cuando podía acá, ¿viste? Al Uruguay. Pero de todas maneras, para mí estaba clarísimo, ¿viste? Que tenía que volver al Uruguay, ¿viste? Porque, ¿qué pasa? La mejor música que yo puedo hacer era música del candombe y la murga, era música uruguaya, ¿viste? Era en la que me siento más cómodo. Mirá que hice cosas raras, ¿viste? Pucha, se habría inventado historias, ¿viste? De los gitanos también. Me inventé cosas rarísimas, con músicos árabes, con todo, ¿viste? Que me vino barro, como anillo al dedo, pues me sirvió. Pero en el fondo siempre uno dice, pero lo mío es esto, ¿viste? Mm. Y yo que me escribo, ¿sabes bien? En la murga, sí, con sí. el viejo, mi viejo, fundador de Saltante, viejo, era letrista y sacaba los cultivos de diablo. Y estuvo con las lechuzonas con Carlito Césped. Entonces en casa estaba el chiquito Rosselló, un montón de murguitas, desde niño. Y después el candombe, por mi vieja y todos mis tíos negros, los crocos.
Sí, hoy contabas que habías estado contactado siempre con Pedro Ferreira. Que
con
mí...
Pedrito. Pedrito, que la cubana can. Y que mi viejo me llevaba y se juntaban ahí, ¿no? En el boliche, se veían con Pedro. Yo tenía, me acuerdo que el viejo me hizo... que era músico, el viejo me hizo conocer cuatro personas, que yo lo agradezco al viejo, que me dijo, ojo, esto tenés que verlo. Era Pedro, ¿me acuerdo? El zurdo Mastra, yo era chico, yo me dormía en la silla, el viejo se quedaba tomando copas y de cantarola, ahí en Mario Alberto, y estaba el zurdo Mastra, y se juntaban ahí mil divagantes de la noche, ¿viste? Y para mí eso fue fundamental. Otra cosa que
escuché. ¿Y qué otros dos?
Brindis de Sala.
Dijiste, Pedro.
Brindis de Sala.
El primer grupo de Lágrima Río.
Que murió, que yo claro. la acompañé muchos años.
Cantó ahí.
Brindis de Sala, que era un quinteto, que era impresionante.
Impresionante, sí.
Mi viejo, porque mi viejo estaba relacionado con la música negra. Y Santiago Luz. Santiago Luz. Entonces, el viejo me agarraba, ¿viste? Y me llevaba a ver toda esa jugada. Y yo tenía que abrir oreja, ¿viste? Digo, pa. No. Cuando escuché a Brindis de Sala, yo me acuerdo, ¿viste? Cantaban Tingo Tilingo, ¿viste? Escuchaba eso.
Impresionante. ¿Vos vivías por ahí por
Constituyente y Magallanes?
Te iba a decir, por Constituyente, cerca de... Me acuerdo de haber ido a tu casa, claro. Cerca de la confitería La Esmeralda, por ahí cerca.
No, más arriba.
Más arriba.
Yo estaba en Constituyente entre Minas sí. y Magallanes.
Ah, el
Monumental estaba ahí.
Ahí está.
El Cine Monumental que ahí estaba va. En la esquina. Y el otro, a la Esmeraldera, donde yo iba al liceo, Varela, en Constituyente, allá, y Eduardo Acevedo. Y
¿seguro? Jackson, sí, claro.
Ahí nací yo.
Ahí nací yo.
Eduardo Acevedo, 10-23. Entre
Isla de Flores y San Salvador.
Mirá. Y bueno, entonces nosotros cruzábamos la calle con el viejo, bajábamos para Encina, ¿viste? Siempre, ¿viste? Porque la onda, nosotros curtíamos cordón y Encina.
¿Es como dice la canción de Jaime, candombe, murga y batucada? ¿Era así, ese barrio?
Batucada no había tanto.
No tanto.
En cordón y Encina... Candombe
sobre
y murga, candombe y murga.
Claro.
Batucada, eso fue posterior, ¿viste? Eso vino con el tiempo, ¿viste? Pero candombe y murga sí, ¿viste? Candombe sí. Y en la prueba, ¿viste? Ahí estaba Pedro, que era una escuela, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pedrito y Emilio, que yo hablaba siempre, el flaco Emilio.
Jorge, ¿qué no harías de vuelta? Es decir, de todo este camino que hiciste brutal, que anduviste con los Gypsy King, que anduviste, bueno, que tenés ese bagaje siendo un pilar fundamental de lo que... Nuestra música es muy percutiva, la sí. música uruguaya es muy percutiva y tiene su razón de ser en esta raíz. Que yo creo, además, tengo una teoría. Si hubiésemos tenido un clima más benévolo, hubiésemos sido más famosos, ¿no?
Sí, 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 completamente de acuerdo.
Pero digo, vos sos un baluarte defensivo de primer orden con esto. Y has paseado la música nuestra por el mundo. Has estado en todas las experiencias. ¿Qué no volverías a hacer?
¿Qué no volvería a hacer? Pues es que... No volvería a hacer un disco que se grabó en unas condiciones que fueron caóticas y que acá fue un suceso, ¿viste? Pero hay ciertas cosas que, ¿viste?, que tenés que guardarlas a veces adentro. Porque la música tiene eso, ¿viste? Tiene la hipocresía, tiene la amistad, y ese disco fue una hipocresía, ¿viste? Y acá se lo comieron, y bueno, y yo a mucha gente que la saludo veo que esos temas le sirvieron, ¿viste? Pero la hipocresía de cómo se hizo ese disco, ¿viste? La hipocresía del personaje que lo hizo, ¿no la haría de vuelta? Eso sí, ¿viste? Es un disco que yo grabé en el año 80, ¿viste? Y que acá fue un batacazo, ¿viste? Una murga, ¿viste? Que la gente se gozó mucho acá, pero de la manera que se trabaja, yo creo en la honestidad del artista, ¿viste? Antes que nada, ¿viste? Cuando el artista no es honesto, cuando el artista funciona con... vendiéndole papelitos a la gente, es como los políticos, ¿viste? Cuando el artista no tiene los huevos de decir las cosas enfrente, ¿viste? Y eso fue con Jaime Ross, ¿viste? En aquello. Ese disco, como se trabajó, fue una cagada, ¿viste?
El último disco que él grabó en Francia enteramente. Sí. El disco aquello, grabó en Francia.
Donde están los olímpicos, ¿viste?
El candombe entonces.
Hablamos de ese disco. Sí.
El entonces.
Y no lo volverías a hacer entonces.
No, en esas condiciones.
El alacrán, todos esos temas.
Ni por el personaje, ni por la hipocresía de cómo se están vendiendo las cosas, ¿viste? Cuando vos no tenés la suficiente madurez como para decir, ¿viste? Mi trabajo es así, la honestidad, ¿viste? Por eso no. Nunca más después, ¿viste? Con el pinta.
Ni lo nombrás, ¿no?
No.
Estás bravo también, Nero, vos, ¿eh?
No, yo creo que la vida tiene esas cosas. Y sobre todo, viste, que si atás Piolines, todo este invento de Guillermo Pinto sale de ahí, viste. Porque, viste, este es un país donde siempre se trabucó mucho, viste, tanto al arte como a la política, viste, porque el arte siempre estuvo muy manoseado acá, viste. Y entonces, en un libro que vos pretendés hablar de Mateo, donde hay más palabras, sale más, o sea, repite más el nombre de Ross que de Mateo, ¿viste? Vos decís, pero para, si nunca se conocieron, ¿viste? Casi. Y vos lo sabés bien eso. ¿De qué estamos hablando acá, viste? La cancha está flechada, loco. No sé, yo no tengo ningún compromiso con nadie, ¿eh? Yo las cosas las digo.
No, yo estoy bien.
No, más debe ser, lo estamos escuchando. Debe ser que con el paso de los años uno dice, ¿por qué no voy a decir lo que pienso? Ya estoy grande, va a decir, claro, ¿no?
Siempre lo dije.
Jorge,
bueno, como lo dije en un artículo de Brecha sobre lo que yo pensaba de la murga.
Sí.
Que me lo escribió Ubal, eso, ¿viste?
Ajá.
Yo que nací en la murga, ¿viste? Sí. Con los curtidores de diablo, con asaltante, con los... Sí.
¿Curtidores de diablo o curtidores de hongos?
Curtidores de diablo, a la murga del viejo.
Sí.
Que la sacaba con Paternostro, con el viejo Paternostro, ¿viste? Y ya nos salió... La gente que rotaba ahí era la gente de asaltantes y que dio pie a mucha gente, porque fíjate que todos esos murguitas curtían mucho juntos, en casa, Cabrito Céspedes, ¿viste? Claro. Cachela, el viejo.
Antes de que se nos vaya el tiempo, yo quería preguntarte una cosa. Tuvimos, por ejemplo, hace poco, acá en el programa, percusionista Tatita Márquez, gente que vos conocerás. ¿Cómo están viniendo los nuevos? Los nuevos que hacen lo que vos hiciste, los percusionistas uruguayos.
Ay, los bárbaros.
Por eso digo, no. Fernando decía, y yo concuerdo, este es un país de percusionistas, ¿no?
Sí, excelentes.
¿Quiénes te gustan de los que están en tu metida?
No los tengo a todos bien, ¿viste? Porque bueno, porque está el Arnicho, que toca fenómeno, el Nico, Ibarburu, Martín, bueno, la gente que yo conocía, el Nego, está funcionando por ahí. ¿Quién más está de lo gurizada, joven? El Tatita yo no lo conozco, no, yo sí. Llegué hace poco, no lo tengo bien. Me habló el Hugo, pero más que nada lo veo en los tambores todos los domingos, ¿viste? Sí. Que es lo que me interesa más, ¿viste? Que voy a ver ahí, y ahí aparecen unos tigres tremendos, ¿viste? Unos tigres que te dan miedo.
¿Sabés que vos lo dijiste? Atención, señores, vino de una gira europea que hizo con Mañone y con Federico Rigg. Venía con todo el bagaje para poder presentar el libro que junto a Daniel Figares, que más para que Daniel Figares saliera al tapete de vuelta, que estaba metido en la cueva, ¿no?
Otro que dice verdades también. Que
Daniel es un infierno, ¿eh? Y para presentar el libro y el disco, ¿no? Para presentarse en La Patalla con Hugo y con
El Popo.
El Popo.
Abrimos el Festival de La Patalla.
Está. Si tenés que parar, te dicen, atención, negro atrasante, tenés últimos 5 minutos de escenario en tu vida.
¿Qué
tocas? ¿Con quién tocas?
¡Oh! ¿Con quién tocaría? Mira, te voy a decir una cosa. Tocar en este momento con Mañone y con el Fide Rigue para mí es una historia de amor, ¿viste? Bueno, con el Gordo Mañone, ¿viste? Hace millones de años que tocamos juntos, vos sabés bien, Eduardo.
Sí, sí, sí.
El Gordo, ¿viste? Aparte siempre fue arreglador de cosas mías, fue el que hizo el arreglo, ¿viste? De Calimba y Cuero, un disco que yo grabé, no sé si ustedes lo escucharon, pero acá se tuvo una difusión bastante relativa.
Y el Fede es un monstruo, el Fede es una bestia.
Es un botija divino, que toca el bajo, que lo hace de goma, ¿viste?
Sí.
Es impresionante. El Hugo, con el Hugo hemos tocado esporádicamente, con el Hugo, bueno, la última vez que hemos tocado, yo qué sé, hacía millones de años, ¿viste? Y tocar con el Hugo, esta vez tocamos mano a mano, así fue divino, ¿viste? El Hugo es un músico de una... De así, pero a flor de piel, ¿viste? Tagada todo a vuelo de pájaro y salió divino, ¿viste? Y el Popo funcionó fenómeno en el trío, ¿viste? Fue muy lindo. Hacer una banda hoy por hoy, pa, estaría brava, loco. Yo sería una banda, pero me gustaría que tuviera Mateo, ¿viste?
Ese sería... Está bien, tenés 5 minutos, tenés que pedirlo.
El primer músico, ¿viste? Que querría en una orquesta, ¿viste?
Me dice Analia, la producción, que estamos sobre el final, pero que hay material tuyo, justamente, de este nuevo.
Yo traje...
Elegite algo, dale.
Yo traje un tema, justamente, que es de Mateo. Entonces, el tema uno, el tema uno. Dos, ponete.
Ahí va.
Y lo van a descubrir ustedes, porque es un tema de Mateo. Pero pasa que, ¿cómo lo hacemos con el trío, viste? A ver si lo podemos escuchar acá.
Bueno, con esto nos vamos y te despedimos. Gracias por venir.
Yo voy a venir otra vez, loco. Vamos a seguir.
Sí, pero ya nos clavaste una vez acá también.
No. ¿Cuándo fue eso?
Nos estamos esperando todavía.
Estuvimos esperando un día, pero no importa.
Ay,
no, pero vamos a tenerte otra vez. Y gracias por hablar, por decir las cosas. ¿Viste? A veces duelen un poco, como vos dijiste,
¿no? Es que yo creo que las cosas, viste, siempre funcionan. Lo que pasa es que ustedes hacen las preguntas. Hay otros que no te las hacen, viste.
No, está bien. Bueno, y me alegro de enterarme que el Croc Diamant funciona todavía.
Eso, ¿cómo no?
Bueno.
Ese
bolichito de 20
ahí,
personas.
Ahí estuvimos con el Roberto
Darby. Roberto Darby.
Y haciendo música uruguaya. Bueno. Y Eduardo lo vio eso.
Es cierto.
En aquellos años que siempre estábamos peleando, ¿no?
Bueno.